La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Siempre a inicio de año empezamos a hacer planes. Empezamos a evaluar también las cosas que han pasado y yo no sé cómo les fue. No sé si hay algunas cosas que todavía están pendientes o en realidad están comenzando algo nuevo, algo diferente. Hacemos nuevos planes porque estamos comenzando este nuevo año y hay circunstancias que nos empujan a realizarlos. Un cambio de trabajo quizá va a requerir de que mueva la agenda, mueva mi rutina en proyección a lo que voy a realizar este año. No sé, tal vez un cambio de vivienda va a mover todo lo que yo venía haciendo. Pero, ¿qué de las etapas de la vida? ¿Cómo estaba usted el año pasado? Algunos no tenían hijos y comienzan este año con hijos. Y la vida cambia. Y algunos tenían a sus hijos en casa y por estudios o por la edad, qué sé yo, pues ahora los hijos también ya no van a estar. Ahora el nido se queda vacío para algunos. Todo eso implica de que realicemos ciertos cambios. Pero también muchas personas son visionarias. Se proyectan en realidad hacia lo que vendrá adelante y están planificando, están realizando planes en este año. Por eso, pues vamos a hablar acerca de los planes. ¿Cómo vamos a proyectarnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? En la industria, en la empresa, en toda la sociedad, siempre nosotros encontramos diferentes personajes, diferentes modelos de aquellos que han logrado realizar muchas cosas a través de realizar un plan. Han logrado el éxito, según ellos, en esta vida y han seguido ciertos pasos. Pasos que también nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios y que nos van a ayudar para que nosotros sigamos adelante en este tiempo que estamos comenzando. Por eso considero de que es pertinente tocar esos temas, porque necesitamos saber qué es lo que Dios espera de nosotros en este año. Usted tiene expectativas para el 2020. Dios también tiene sus expectativas. No sé si usted conocerá a estas personas, Sergey Brin y Larry Page. Ellos iniciaron un plan, un proyecto en un momento como un trabajo de la universidad, en la Universidad de Stanford. Y de pronto empezaron a planificar y estuvieron viendo muchos detalles hasta el punto de crear una empresa que se ha ganado de clic en clic, ha ganado el sobrenombre de el rey de Internet. Se ha convertido en un imperio en la industria de la tecnología. Se dice que hoy ellos facturan más de 100 mil millones de dólares al año. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo planificaron? ¿De quién estamos hablando? Ustedes ya saben, ¿verdad? De Google. Google dice que tiene actualmente, dentro de los servicios que más seguidores tiene, que más personas están buscando de ellos, encuentran 8 servicios y sin duda usted frecuenta también eso. Usted también busca eso. Usted tal vez será uno de esos millones de seguidores que tiene esta empresa, esta compañía. Google. ¿Por qué? Porque hay servicios de correo electrónico como el Gmail. Está el famoso buscador de Google, donde usted, si necesita saber algo, usted escribe ahí y le da la respuesta inmediata. Y dice que esto recibe millones también de usuarios mensuales, mensuales. Además de esa plataforma de videos conocida como YouTube. Y muchas, muchos servicios más que tienen que ver con redes sociales y también con mapas y muchas cosas que nos pueden ayudar hoy. Si alguien busca algo ahí, sin duda va a encontrar inmediatamente también la respuesta. Ahora, si nosotros queremos buscar el mejor plan para el 2020, sin duda también esta herramienta le va a mostrar una serie de opciones y usted va a elegir entre esas opciones. Pero hoy la pregunta es, ¿cuáles son esos planes que Dios espera que tengamos? ¿Cómo son esos planes que nosotros estamos realizando, llevando a cabo, que estamos plasmando hoy, tal vez en este mes, tal vez este es el mes donde planificamos? ¿Cómo son esos planes? Cuando escuchamos a personas como estas, no cabe duda que nos inspiran, nos animan a poder seguir adelante, a lograr aquello que tal vez hemos dejado atrás. ¿Por qué? Porque hay algo bueno en todo eso. Hay una recompensa en todo eso. Pero muchas veces también nos frustramos, ¿verdad? Nos damos cuenta que somos tal vez de aquellos que pudimos haber logrado algo, pero el tiempo se nos ha ido. Google tiene 21 años actualmente. No es mucho tiempo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese tiempo? Pues hoy nosotros podemos seguir haciendo muchas cosas. Pero así como hemos visto cómo grandes empresas han crecido y han logrado muchas cosas, también se ha visto en la historia de muchas empresas grandes que también han fracasado, de que también se han ido a la quiebra. Y la pregunta nuevamente es, ¿por qué? ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué no tuvieron el éxito? ¿Y cuáles fueron las causas? Y esa pregunta también nosotros nos la hacemos muchas veces. ¿Por qué no puedo triunfar en esto que me he propuesto? ¿Por qué no he conseguido esto que he trabajado por mucho tiempo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto lo vamos a ver a través de la palabra. Y como usted sabe, administrativamente pueden existir muchos factores que dan la respuesta para estas preguntas. ¿Qué sé yo? Estrategias, mercado, publicidad, un montón de factores. Pero en la Biblia nosotros también encontramos un relato que nos permitirá evaluar, identificar cómo podemos tener el mejor plan y cuál es el plan que Dios espera para nosotros, donde en realidad logremos tener el éxito. ¿Y qué es el éxito según la palabra de Dios? Yo quiero que me acompañe al Antiguo Testamento y vamos a ver un pasaje en la Escritura, Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Mientras usted busca, y no sé si en Google va a buscar usted ahora porque... Mientras usted busca Génesis 6, 11, perdón, del 1 al 6, quiero contarle más o menos cuál es el contexto de este pasaje. ¿Cómo es que llegamos a este punto? En Génesis capítulo 6 se nos muestra que la maldad del hombre, de la humanidad en general, había llegado a un extremo y había llegado a colmar la paciencia de Dios. La gente dice que continuamente estaba pensando siempre en el mal, en lo malo. No había nada de bueno en ellos. Pero ahí es donde aparece un hombre conocido como Noé. Ese hombre dice que haya gracia ante los ojos de Dios por ser un hombre justo, honesto, un hombre íntegro, un hombre que fielmente buscaba a Dios. A través de él, entonces, toda la familia se salva, porque Dios envía un castigo para la humanidad. Y conocemos el famoso diluvio. Dios eliminó a todos y quedaron únicamente 8 personas: Noé y su familia. 8 personas fueron las que se salvaron en esa ocasión. Pero resulta de que entonces empezaron a multiplicar, empezaron a crecer, y en el capítulo 10 nosotros vamos a ver la genealogía de cada uno de los hijos de Noé, de Sem, Cam y de Jafet. Entonces, en este punto, así viene la historia cuando llegamos al capítulo 11. Es una nueva generación. Están comenzando nuevamente todo. Y dice, y acompáñeme a leer, dice el versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y ahí se asentaron. Y un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Y fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, y de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de sus obras. Y escuche, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Se dice que un buen plan incluye un objetivo general, un objetivo específico, las metas a corto, mediano, largo plazo, los recursos que se van a necesitar, las limitantes también que se van a ver en un plan, y las estrategias. Esa delegación de tareas que implica un plan. Y por supuesto, la evaluación. ¿Cómo vamos a ir midiendo los resultados? Y hacemos nuestro diagrama, ¿verdad? El diagrama de Gantt, como le conocen algunos. Un cronograma donde van a ir detalladas todas las actividades con fechas específicas y un orden de cómo vamos a ir logrando las cosas. Eso se nos dice que es parte de los elementos para poder hacer un buen plan. Algunos dicen que hemos hecho o hemos comenzado los planes al revés. A veces sabemos qué hacer, a veces sabemos cómo hacerlo, pero a veces no sabemos por qué hacemos tal cosa. Entonces, lo primero es saber por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos, y luego qué es lo que vamos a hacer. Y algo que me llama la atención acá, que quiero resaltar, es esto. Esta gente tenía un plan. Esa gente estaba proyectándose a hacer algo, y era algo grande. Y dice que el Señor bajó para observar la ciudad. Por supuesto, nosotros sabemos que Dios es omnisciente. Él puede estar en cualquier lugar y además conoce todo. No necesita ir a cierto lugar para saber qué es lo que está sucediendo. Pero nos llama la atención cómo Dios, acá en su palabra, deja plasmado de que Él se toma ese tiempo para bajar y observar específicamente lo que ellos están realizando. Y dice que al observar la ciudad y la torre que ellos estaban construyendo, Dios mismo dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, y esto solo va a ser el comienzo de todas sus obras. y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Hay elementos claves acá que son importantes también para nosotros. Dios reconoce que ellos forman un solo pueblo. Hay un tema que es el de la unidad que hay que evaluar porque es muy amplio, pero aquí podemos ver de que hay un pueblo unido, hay un pueblo que está trabajando en armonía, en coordinación, están juntos. Podríamos decir que el aspecto de la unidad acá está bien, y Dios reconoce eso. Dios dice también, hablan un solo idioma. Y es cierto, no habían idiomas hasta ese momento. ¿Qué representa eso? Dios está diciendo, hay una buena comunicación entre esta gente. Reconozco eso. Y si hay buena comunicación, van a existir acuerdos. Así como usted en su casa. Cuando existe buena comunicación con su esposa, con su esposo, usted fácilmente llega a acuerdos. Porque siempre se comunica, porque comunica todo, comunica las ideas, los proyectos, los planes. Y aquí con esta gente, Dios está reconociendo estos elementos. Pero dice algo el Señor, y Él dice, solo incluyendo esto, Él puede observar de que todo lo que ellos se propongan realizar, lo van a poder lograr. ¿Le gustaría a usted escuchar esas palabras de Dios? Hermano, todo lo que usted se proponga el 2020 lo va a poder lograr. ¡Ay! Decimos amén, sí. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué implicaciones tiene que yo pueda lograr todo? Ah, nosotros vemos acá que Dios tiene su punto de vista de cómo está viendo esta situación en la vida de esta gente. Es todo el planeta ahí metido. Están todos ahí, están comenzando. Y si revisamos el plan de estos hombres con relación a algo que les había mencionado, vamos a observar que tienen estos tres elementos. El qué, el cómo y el por qué de todo esto. ¿Qué es lo que ellos iban a hacer? Una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Tenían esa meta. Tenían un objetivo. ¿Cómo lo iban a realizar? Ah, muy bien. Vamos a hacer ladrillos, vamos a hacer asfalto y con la colaboración de todos en esta tarea vamos a realizar ese trabajo. Tenían la estrategia correcta. Estaban de acuerdo y todos estaban dispuestos a apoyar, a hacer su parte. Ah, ¿y ahora? ¿Por qué lo iban a hacer? ¿Cuál era la razón principal de poder hacer todo esto? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué ellos van a hacer una torre? ¿Por qué ellos van a poner de su parte, van a trabajar juntos, van a invertir su tiempo, sus recursos, sus energías en realizar este proyecto? ¿Por qué? El pasaje no lo dice. Dice ahí, nos vamos a hacer famosos y vamos a evitar ser dispersados por toda la tierra. Ellos tienen su plan. Ellos tienen sus estrategias, ellos tienen sus recursos y ellos están definidos. Ellos saben qué es lo que van a hacer. No están titubeando, no están, bueno, pues vamos a ver qué sale. No. Ellos tienen, desde su punto de vista, tienen todo bien claro. Tienen todo bien detallado. Están bien definidos. Pero ¿sabe? Usted conoce la historia. Y yo quiero llevarlo para que veamos otros aspectos importantes y que nos ayuden a nosotros también a ver, entonces, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Usted sabe muy bien que este gran proyecto, multimillonario diríamos hoy, no funcionó. Quebró. Desistieron. No pudieron continuar. Y la pregunta es, ¿por qué? Si el plan estaba bien hecho, estaban los objetivos bien trazados, estaban los recursos, estaba cómo íbamos a hacer todo eso, las estrategias estaban definidas, toda la gente estaba respaldando el plan, todos estaban de acuerdo. ¿Por qué fracasó? Dice el versículo 7, será mejor, dice el Señor, que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y de esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Dios reconoce de que si Él no interviene, esta gente va a lograr su objetivo. Pero había un elemento que habían olvidado. Habían cosas que no habían tomado en cuenta. Y es ahí donde nosotros debemos de evaluarnos para saber qué es lo que yo no tomo en cuenta y por qué es de que mis planes en algún momento van a fracasar, pueden fracasar o han fracasado. Aquí Dios lo primero que hace es cortar la comunicación. Se vuelve un caos, se vuelve una tragedia ahí. Eso fue como lo de las Torres Gemelas. Fue como un bombazo. En un día, de repente, cambió la historia de toda esa gente. Dios quitó la comunicación, confunde sus lenguas, su idioma, y ellos ya no se pueden comunicar. Y si ya no hay comunicación, ya no va a existir acuerdo, ya no va a existir unidad. Y automáticamente cada quien tuvo que agarrar por su lado. Y ya no se continuó con ese gran proyecto. Dejaron de construir la ciudad. ¿Por qué fracasamos? Es la pregunta. ¿Usted ha hecho planes? ¿Cómo le ha ido en esos planes pasados? ¿Cuántas veces ha fracasado? ¿Por qué no ha podido completar ciertos planes? Y pensemos, una empresa, los estudios, su vida familiar, su vida personal, su vida espiritual. Usted se ha propuesto muchas cosas cada año y de pronto llega al final y usted dice, otra vez no pude hacer esto. Usted se ha propuesto metas a mediano plazo y pasan esos 5 años y de pronto no ha podido lograr el objetivo. ¿Por qué fracasamos? ¿Sabe? Yo le voy a dar unas cosas que tienen que ver aquí a la luz de la palabra. Y es lo que vemos acá con esta gente. Número 1, olvidamos lo que Dios nos dice. Olvidamos lo que Dios ha ordenado. Olvidamos lo que Dios manda a hacer. Olvidamos esa ley del Señor. Olvidamos los mandamientos del Señor, que según su misma palabra son rectos, son justos. Esta gente había dejado por un lado algo muy importante. Génesis capítulo 9, versículo 1. Por eso les mencioné el contexto de todo esto. Comenzaba una nueva generación con la familia de Noé. Y Dios les había dado la promesa, les había dado la seguridad de que los iba a salvar y que nunca más iba a enviar una destrucción a la humanidad a través de un diluvio. Y hace un pacto, y nosotros conocemos esa historia, y él dice, y va a aparecer mi arco iris en el cielo. Y cuando ustedes vean ese arco iris, se van a dar cuenta de que es la promesa que yo hago con ustedes. Es ese pacto que yo nunca voy a romper. Nunca más voy a destruir a la humanidad. Pero ustedes deben de hacer algo. Y en el versículo 1 del capítulo 9, Dios dice que bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y en el versículo 7 vuelve a decir: en cuanto a ustedes, otra vez les digo, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Con eso de multiplicarse no hubo problema, ¿verdad? Y no sigue habiendo problema. Pero con lo otro, era un mandato. Era poblar toda la tierra. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Recuerde el objetivo. Hagámonos una ciudad con una torre que llegue al cielo para que seamos famosos por nuestro nombre y no seamos esparcidos. Ellos estaban agregando algo que Dios no les había mandado hacer. Y lo que Dios les había mandado hacer, ellos lo estaban dejando a un lado. Era un mandato del Señor. Era una orden del Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Ellos dicen, no. Muchas veces, nosotros, inconscientemente, olvidamos lo que Dios nos dice. Olvidamos lo que su palabra dice. Lo que Él ha establecido como una ley para nosotros. Un mandamiento para nosotros. Principios para que podamos vivir bien. Lo olvidamos inconscientemente. Olvidamos su palabra. Y no sé si olvidamos realmente o cuando nos dicen la palabra, cuando oímos la palabra, ni siquiera la guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Ni siquiera llega a nosotros. Y escuchamos como que fuera cualquier palabra, cualquier mensaje, cualquier consejo. Y a veces nos pasa esto. A veces recordamos más las palabras de los abuelos. Es que el abuelo dijo esto. Y por esto, güey. Es que mi papá. Es que el maestro de la escuela dominical dijo. Es que el pastor me dijo así. Y hacemos memoria de eso. Pero, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Y qué es lo que yo debo de obedecer? Y no estoy diciendo, dejen esos consejos y no importa. No, son consejos que la misma palabra nos dice de que debemos de aceptarlos, debemos de tomarlos en cuenta. Proverbios 15:22 dice que cuando el consejo falta, los planes fracasan. Pero cuando abunda el consejo, los planes prosperan. Esos consejos de mucha gente sabia, entre ellos pastores, maestros, abuelos, tíos, padres, personas sabias, personas que han tenido y han adquirido esa experiencia a través de su vida. Pero sobre todo eso está lo que Dios dice. Yo no voy a dejar a un lado lo que alguien me dijo por lo que Dios me está ordenando hacer. Esa es una de las razones por las cuales nuestros planes han fracasado. Inconscientemente, como les decía, a veces olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Y hay muchas cosas que podríamos mencionar en todo eso, pero quiero mencionarles algo. ¿Por qué fracasamos también? Porque planeamos según nuestros recursos, según lo que nosotros tenemos, nuestro intelecto, ¿Nuestra plata, nuestro dinero o nuestra influencia? Según eso, muchas veces, nosotros planificamos. Hay personas que en realidad tienen un coeficiente muy alto. Pero el problema con estas personas es de que dejan a un lado entonces lo que Dios puede decir. Y sin duda este fue uno de los factores que llevó a esta gente a proyectarse a algo donde Dios quedaba a un lado. Olvidaron lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque era gente inteligente, gente que estaba innovando, gente que estaba haciendo algo nuevo, algo diferente. Sí, tenía un propósito específico. Y aquí hay un tema muy importante. Se cree que lo que resalta en medio de todo esta, de este proyecto que esta gente tenía, de esta construcción, una mega construcción, resalta esa arrogancia que ellos tenían. Resalta el orgullo que ellos tenían. Ellos querían ser reconocidos para darse la gloria a ellos mismos. Querían ser famosos por su nombre y lo que ellos eran capaces de hacer. Y ahí estaban dejando a un lado la voluntad de Dios, el plan de Dios para sus vidas. Y nosotros estamos en esta etapa planificando, haciendo planes. Y la pregunta es, ¿cómo están esos planes? ¿Qué elementos está incluyendo usted? ¿Sabe que a veces hacemos las cosas al revés? Y tal vez sea inconsciente, pero muchas veces nosotros hacemos los planes y después le decimos a Dios que Él se incluya dentro de nuestro plan. Es más, le pedimos a Dios por nuestro plan, para que Dios nos ayude en este año, que nos ayude con estas ventas, que nos ayude en este trabajo, que nos ayude en los estudios, porque yo ya hice un plan. Pero ¿será que no estoy dejando a Dios a un lado y después simplemente quiero que Él se adapte a mis planes cuando en realidad tiene que ser al revés? Yo debo de ajustarme a los planes de Dios. Yo soy el que debe de ajustarse a lo que Dios espera. ¿Por qué? Porque ya Dios ha planificado algo. Y Él no se equivoca. Él es soberano. Y Él nos ha creado a nosotros para que seamos parte de ese plan. Pero como les decía, muchas veces planificamos en base a lo que nosotros creemos que sería bueno hacer. Es más, a veces planificamos en base a nuestras emociones. Yo siento que deberíamos de hacer esto. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que confundimos la voluntad de Dios con nuestros deseos personales muchas veces. Confundimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y queremos que Él entonces solo sea parte de ese plan y que entonces Él nos ayude a lo que vamos a proyectar. La palabra misma dice que en realidad nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros caminos no son los caminos del Señor. De hecho, Dios tiene algo mucho mejor, mucho más alto. Y dice Isaías 55, 8 y 9. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Usted debe de preguntar, ¿cuál es el plan de Dios y cómo yo encajo ahora en ese plan para poder hacer lo que Dios me ha permitido a mí con las habilidades, dones y talentos que tengo ser parte de todo ese plan y proyectar así mi vida para seguir adelante. Pero ¿sabe? Como que no solo confundimos a veces esa voluntad de Dios con la nuestra, sino que queremos nosotros llevar a cabo nuestro plan y que Dios pueda de veras intervenir y que a nosotros nos vaya bien porque lo estamos tomando en cuenta en eso. Algo de ficción dice un diálogo entre Dios y un hombre. El hombre le dice: Dios, ¿qué es para ti 1,000,000 de años? Y Dios le dice: pues para mí 1,000,000 de años es solo 1 minuto. Y el hombre le pregunta nuevamente: Dios, ¿y para ti cuánto es 1,000,000 de dólares? Dios le dice: pues para mí 1,000,000 de dólares es apenas 1 centavo. Entonces él le dice: Dios, ¿me regalas 1 centavo? Y Dios le dice: claro que sí, en 1 minuto. A veces creemos saber cómo es Dios y queremos usar nuestra lógica con Él para hacer ahí unos trueques y que lo que nosotros hagamos pueda funcionar. No es así. Si ustedes se han preguntado, entonces, ¿por qué no me funcionan las cosas? Evalúe eso. ¿Está olvidando usted lo que Dios ha dejado en su palabra? ¿Está planeando según sus recursos, su intelecto, sus finanzas, sus amistades, esa influencia que tiene? Y otra razón, y la más importante, es que en realidad los planes no están dentro de la voluntad de Dios. A veces queremos hacer todo muy bien y somos muy buenos para planificar. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y eso, esa pregunta usted se la debe de hacer en todos lados, en su empresa. ¿Qué es lo que Dios quiere y cómo voy a proyectarme en este año? En su vida personal, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y entonces, ¿cómo puedo proyectarme en este año? En los estudios. ¿Por qué no sale bien esto? ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Será que he olvidado lo que Dios me ha dicho? ¿O tal vez ni siquiera sé lo que Dios me ha dicho? Los planes no están muchas veces dentro de la voluntad de Dios. Y cuando no es la voluntad de Dios, Dios va a hacer cualquier cosa para interferir en esos planes y dejarlos a un lado. Esto es lo que pasó con estos hombres. No era la voluntad de Dios que ellos hicieran eso. Entonces, Él tuvo que intervenir, interrumpir todo el plan, todo el proyecto. Y desistieron de construir esa ciudad. Otra vez, ¿cómo son nuestros planes? No es malo tener planes ambiciosos. Lo malo es el propósito por el cual yo realizo eso. ¿Están dentro de la voluntad de Dios? Porque muchas veces creemos también, tenemos esa mentalidad de que no, pues como Dios no quiere esa prosperidad, entonces nuestros planes no tienen que ir muy altos. Déjeme decirle que no es así. De hecho, Dios sí habla acerca de la prosperidad, pero no la prosperidad como a veces nosotros la hemos concebido. Pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, yo quiero hacerle estas preguntas. Esos planes que usted ya tiene, ¿qué es lo que están demostrando? ¿Demuestran que usted es muy inteligente? ¿Demuestran que usted tiene mucha plata? ¿O demuestran que usted en realidad depende de Dios? que está buscando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está demostrando ese plan que usted ya tiene? Hay personas que han logrado mucho en la vida, materialmente, económicamente, pero al final se dan cuenta de que siguen con un vacío en su interior. Por eso es de que usted escucha en las noticias de personas muy famosas, actores que han logrado fama, fortuna, pero se quitan la vida. Porque lo que ellos han logrado, según ellos, el éxito, no es lo que está satisfaciendo su vida. En cambio, cuando nosotros vemos lo que Dios espera para nosotros, tiene que ver con una prosperidad integral. Tiene que ver con algo completo. Y con esto también quiero aclararle algo. Dios sí espera que también usted planifique. Porque a veces pensamos, bueno, yo por eso no planifico. Que Dios haga su voluntad. Y nos excusamos en esas cosas, en esas frases. No, que Dios haga su voluntad. Dios sabe qué es lo que va a hacer con su iglesia. Dios sabe qué es lo que va a hacer con mi empresa. Dios sabe qué es lo que va a hacer con mi familia. Eso no es así. Cuando Dios le dice a Noé su plan, le dice que él se va a salvar. Y le dice que va a hacer a través de un arca. Pero ¿sabe qué le dice a Noé? Aquí están los planos. Te corresponde a ti trabajar. Dios haciendo su parte y espera que nosotros hagamos también nuestra parte. Dios es el que planifica y Él es nuestro modelo para poder planificar. Todo está establecido con tiempo o espacio o lugar para que sucedan las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿sabe cuál es la clave para cumplir nuestros planes? Y esto es lo que queremos escuchar, ¿verdad? Esta es la clave. Les quiero presentar un libro que acabo de sacar, dos claves para tener el éxito. A la venta ya. No, no mentira. De hecho, existen muchas cosas así. La clave para el éxito hoy, cómprelo ya. Y si no le funciona, le devolvemos su dinero. No funciona así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Porque si yo desconozco la voluntad de Dios, voy a andar por toda la vida sin significado, sin propósito. Voy a hacer las cosas solo por hacerlas. ¿Cómo? ¿Trabajo? ¿Duermo? ¿Le gustaría estar en la vida así? No. Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Y la clave de todo eso la encontramos en estos pasajes. Solo dos pasajes por el tiempo. Josué 1:8. Les digo que la Biblia sí habla de prosperidad, una prosperidad integral, y no una prosperidad como se ofrece hoy en día. Dice Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás, y mi versión dice, y tendrás éxito. Si usted tiene la Reina Valera 60, dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que las cosas le salgan bien? Todos, hermano. No me diga, ay, ya no, hermano. Todos. Ahí está la clave. Medite la palabra. Recite la palabra. Practique la palabra. Viva la palabra. Obedezca la palabra. Es lo que Dios ha dicho. No se olvide de ella. No la deje a un lado. La palabra va a ser la clave para conocer la voluntad de Dios y entonces usted hacer unos planes que tienen que ver conforme a su voluntad. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, dice, Dios responde. Porque usted va a pedir no conforme a sus deseos, no conforme a sus emociones, no conforme a la presión que tiene, sino conforme a lo que Dios le dice en su palabra. Y el Salmo 1, del 1 al 3, un salmo también muy conocido. Bienaventurado el varón, dichoso el hombre, dice la Nueva Versión Internacional. Que no anda en consejos de malos, que no se sienta, que no comparte con los pecadores y un montón, pero después dice, sino que de día y de noche medita en la ley del Señor. Entonces ese hombre va a ser tan dichoso y se va a comparar con un árbol que es sembrado a la orilla de fuentes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae. Y todo lo que emprende prospera. Todo lo que se va a planificar va a prosperar. Y otra vez, ¿por qué? El factor común es la palabra meditar constantemente. Día y noche se repiten en los dos pasajes. Y la idea es constancia. Día y noche. Recitar, meditar y poner en práctica. Y hay un indicador. Hay algo que nos va a permitir ver, ¿será que yo voy bien? ¿Estoy en la ruta? ¿Estoy enfocado en eso? ¿Sabe cuál es un indicador? En relación a todo esto de los planes y el conocimiento de la voluntad de Dios, es la oración. Se me olvidaba mencionar algo con relación a la palabra. Muchas veces usamos la palabra solo como un amuleto. Y recitamos versículos que consideramos que son los que nos dan la clave para emprender las cosas. Y usted los conoce. Empezamos algo y usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O si no, en el nombre del Señor. Porque es que así dijo Pedro cuando echó la red y ya vio cómo le fue. Pero son solo frases. En realidad es algo más complejo. Es algo que tiene que ver con cómo poder conocer los deseos de Dios. Con todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y por eso la oración va a ser un indicador para saber si nosotros estamos en los planes de Dios o en realidad solo estamos queriendo cumplir nuestros planes, nuestros deseos, nuestros gustos personales. Lo que usted ora refleja el carácter de Dios, quién es Él, cómo obra, cómo actúa. Cuando usted recibe una respuesta del Señor, ¿solo cambia lo que está en su entorno inmediato? Es mucho más amplio. Pero nuestras oraciones se han convertido en oraciones egoístas. Pedimos por nosotros. Pedimos por mi familia. Y cuando agradecemos porque Dios respondió porque me salió bien esto, porque me guardó en esto, porque me protegió en esto, porque, y todo es en base a mi alrededor, lo que sucede a mi alrededor. ¿Cómo son sus oraciones? Esa va a ser la clave. Porque hablábamos de la comunicación. la comunicación es clave para llevar adelante un plan, pero esa comunicación debe ser con ese creador. Pero una comunicación constante, la palabra de Dios, lo que yo recibo de Él y mi oración, lo que yo respondo en base a lo que Él me dice, no solo en base a lo que yo quiero. Usted sabe entonces cómo va con su plan, qué es lo que Dios le pide. Y le dejo este versículo, el Salmo 143:10, y me gusta esa versión, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Se da cuenta de esa oración del salmista? No es: Señor, yo tengo este deseo y por favor ayúdame en esto. Es: enséñame tu voluntad, cómo se hace. Que tu espíritu sea el que me guíe y que yo pueda permanecer firme en eso. Que no me vaya a desviar. Hagan las cosas bien. Eso es lo que Dios espera. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Nuestra santificación. Y hay mucho más. Pero yo le pregunto, ¿está usted buscando esa voluntad de Dios? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros encontramos dirección. Encontramos esa instrucción necesaria, útil para nuestra vida hoy. Señor, tú siempre quieres estar involucrado en todo lo que hacemos. Perdónanos si nosotros no nos involucramos en lo que tú estás pensando hacer. Pero hoy queremos pedirte, así como el salmista, que nos enseñes a hacer tu voluntad, lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Señor, por favor, ayúdanos. Tú conoces, Señor, de que las presiones de la vida, las circunstancias que nos rodean muchas veces, nos hacen desviarnos de lo que tú esperas de nosotros. Pero queremos pedirte, Señor, por favor, que nos ayudes a enfocarnos en cómo tú estás trabajando en nosotros y en todo lo que hay alrededor, y que cómo nosotros podemos, Señor, ser parte de todo lo que tú haces. Muchas gracias, bendito Dios. Hoy quiero pedirte por cada uno de mis hermanos acá. Tú conoces cómo han planificado. Tú conoces, Señor, cómo son sus planes y cómo les ha ido. Ayúdanos a todos. Ayúdanos, Señor, si en realidad, inconscientemente, te hemos dejado a un lado. Y estamos luchando con nuestras fuerzas, cuando en realidad tú tienes algo diferente para nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu iglesia. Queremos pedirte que tú nos ayudes y que tú nos muestres tu voluntad para saber a dónde vamos y cómo permanecer firmes en lo que tú esperas de Alfa y Omega. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.